en la emisora cultural de Pereira, desde el cafetal.
Los granos del café.
Los personajes, historias y canciones detrás del café especial. Un espacio para los amantes del café que explora los diferentes eslabones de la cadena cafetera, desde la semilla hasta la taza.
El buen recolector que en su canasto recoge las semillas.
Desde el cafetal, para compartir y disfrutar historias de la cultura cafetera. Producción Andrea Murillo Bernal.
Le espera el grano rojo y marrón, todo el proceso y selección, secándose al rayo del sol.
Hola, muy buenas tardes, queridos amantes del café, oyentes de la emisora cultural de Pereira. Yo soy Andrea Murillo Bernal y les doy la bienvenida a este programa Rincón Cafetero, espacio para los amantes del café en la radio cultural desde el cafetal. Esta tarde, con la producción técnica de Andrés Alzate Restrepo, la dirección general de Mayra Alejandra Aguirre, y tomándonos un cafecito bien delicioso con nuestro invitado de hoy, que ya les voy a presentar. Estamos esta tarde con Juan Fernando Chica. Él es productor de café, es director del programa de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Tecnológica de Pereira, docente universitario, y lo hemos invitado esta tarde aquí a Desde el Cafetal porque queremos compartir con ustedes un poco sobre aquellas variables que pueden llegar a afectar el precio de este amado café, el fruto que nos convoca aquí cada miércoles a las 5:30 p.m. en la emisora cultural de Pereira. Juan Fernando, muy buenas tardes y bienvenido desde el cafetal.
Hola Andrea, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar compartiendo esta tarde contigo alrededor de una taza de café.
Bueno, vamos al grano de café. ¿Cómo está el tema del precio del café, por ejemplo, en comparación con el año pasado? Más o menos, ¿a cómo se está vendiendo hoy el café? ¿Cómo está el tema del precio?
Bueno, hoy estamos vendiendo café en las cooperativas de caficultores o en las compras de café particulares a 220 mil pesos, 230 mil pesos la arroba, que son 12.5 kilos. La arroba es una medida que tiene mucha historia campesina, pues ya en el mundo todo se comercializa en kilos, pero el café todavía se comercializa en arrobas. 10 arrobas, que son 125 kilos, son una carga de café, que era lo que le podían cargar a una mula para transportar el café por estos caminos de estos pueblos cafeteros. Hoy está 220, 230 mil pesos esa arroba. Hace un año estábamos vendiendo café a 108 mil, 109 mil pesos la arroba de café.
Bueno, ahí descubrimos un dato muy interesante y es de dónde sale el tema de la arroba, porque eso sí es lo escuchamos mucho en el mundo cafetero, que esa es como la medida para poder vender el café. Y entonces, Juan Fernando, este salto de precio, y que no es un incremento que venga en el último año, sino que viene de un poquito más atrás, ¿de dónde sale el incremento tan alto? Porque también hemos tenido precios históricos del café acá en Colombia.
Sí, pues el café, como tú sabes, es una bebida que se comercializa en todo el mundo, es la bebida más consumida en el mundo, y como producto genérico o commodity, como se llama en los mercados internacionales, los precios los determina el contrato C de la Bolsa de Nueva York, que es donde se transan las principales negociaciones de café en el mundo. Eso obedece simplemente al fenómeno económico que conocemos todos como oferta y demanda. Cuando hay mucha oferta de un producto, como cuando hay mucha cosecha de naranjas que se ponen baratas las naranjas, si la oferta sube, pues el precio disminuye. Y si la oferta se reduce, si hay escasez del producto, ese producto se vuelve más caro porque pues, los compradores están dispuestos a pagar más por un bien escaso. Entonces, así funciona el café. En los contratos, como se negocia el café en los contratos, que son los contratos C, lo que hacen unos traders o comisionistas de bolsa es ofrecer ciertas cantidades de café en esa bolsa de valores, y si hay mucha oferta de café, pues el precio se disminuye, si hay baja oferta, el precio aumenta. Esto hoy en día, con los mercados tan financieros tan evolucionados que tenemos, digamos que ya los productores y los compradores de café institucionales tratan de manejar sistemas de cobertura, entonces quieren estar previendo qué va a pasar en el futuro, tratan de anticipar los movimientos económicos que pueden afectar, digamos, el precio de la compra de su materia prima, y entonces se mueven muchas expectativas. Entonces, cuando hay expectativas de que la cosecha va a ser abundante, pues ellos piensan que van a comprar café muy barato porque va a haber mucha oferta. Y cuando hay expectativas de que la cosecha va a ser escasa, el precio empieza a subir porque ellos tratan de anticiparse a esa escasez que va a haber. En este momento lo que tenemos es, digamos, una realidad pasada, porque la cosecha de Brasil del año pasado estuvo disminuida por asuntos climáticos, y todavía hay expectativas de que no permiten prever un aumento del volumen de cosecha para este año. Por eso se cree que este año todavía vamos a estar con unos precios por encima de 200 mil pesos la roba, o 2 millones de pesos la carga de café, porque no creemos que haya una buena perspectiva de cosecha en el Brasil todavía. Eventualmente las condiciones climáticas cambiarán, los cultivos de café de Brasil se van a recuperar y los precios volverán a precios inferiores, y así seguiremos por toda la eternidad, con unos ciclos económicos de alzas y de bajas en el precio. Tiene mucho peso la cosecha de Brasil, he hablado varias veces de Brasil. Brasil no es el único productor de café, pero es el principal productor de café, puede producir el 30% del café del mundo, y digamos que todo lo que pase en su cosecha afecta mucho los precios, pero son 70 países productores, 70 países, 25 millones de caficultores en el mundo que estamos afectados por esas fluctuaciones. Brasil, Vietnam después, y Colombia como tercer productor de café, afectan mucho el volumen y los precios y las expectativas de cosechas abundantes o escasas que afectan el café, el precio del café.
¿Cómo afecta el tema climático en Colombia, las lluvias de los últimos meses, por no decir tal vez par de años, el tema de las cosechas y el precio? ¿Afecta el precio del café esas lluvias y la baja cosecha en Colombia?
Sí, no tiene un impacto tan importante como los cambios climáticos de Brasil, porque Colombia, como te digo, es menos importante en volumen. Colombia puede producir posiblemente el 10% del café del mundo. La producción de café mundial son 169 millones de sacos al año, y Colombia produce 14 millones, 13 millones y medio, entonces producimos el 10%, entonces tiene algún impacto, pero no es tan alto. Pero obvio que sí, con una condición importante: el café colombiano es un referente para los precios de los cafés suaves, que son, digamos, una característica de café que tiene unos sobreprecios. Hoy estamos comercializando el café en la bolsa de Nueva York, que te comentaba ahora, está por los lados de $2.30 la libra, y si hablas con un exportador de café colombiano, él dice que está vendiendo a $2.30 más 60 centavos de diferencial, un diferencial que pagan por el café colombiano, porque es un café suave, lavado, que tiene, digamos, un reconocido nombre. Entonces eso lo valoran los compradores. Entonces sí, Colombia sí, claro que afecta. Ahora, el clima en Colombia influencia las cosechas. El año pasado tuvimos una cosecha un poquito inferior por asuntos climáticos. El café requiere unas condiciones climáticas muy especiales, requiere que haya un periodo de sequía más o menos prolongado antes de las épocas de floración, para causar un estrés en la planta que induzca unas floraciones importantes. Si no se dan esos periodos de sequía, la planta no siente tanto estrés y florece en menos abundancia. Entonces, estas épocas que son tan lluviosas no permiten ese estrés por sequía y disminuyen la cantidad de flores que produce el cafeto. Entonces, claro, disminuyen la cosecha futura. Todo lo que pase ahorita lo hemos reflejado en 9 o 10 meses, que es la cosecha. Después de que se florece el palo, a los 9 o 10 meses estamos en la cosecha de esos frutos.
Además del precio del café, que uno podría pensar que es beneficioso para el productor, en contraparte vemos también unos insumos costosos, fertilizantes. ¿A qué se debe ese incremento tan importante en los costos de los fertilizantes y de los productos utilizados en el cultivo de café?
La gran mayoría de los fertilizantes que utilizamos en los cultivos como el café son derivados del petróleo. Y como estamos en tiempos de guerra mundial, pues Ucrania y Rusia son los principales productores de este tipo de fertilizantes derivados del petróleo, pues eso ha causado que haya también unas expectativas de escasez a futuro de los fertilizantes. Y lo mismo que con el café, como se prevé una poca producción de fertilizantes, entonces se anticipa un alza de precios y eso el mercado lo ejecuta inmediatamente. Hoy estamos comprando bultos de fertilizante a 210 mil pesos, 200 mil pesos el bulto. El año pasado estábamos a 90 mil, casi 100 mil pesos el bulto. También se duplicó el precio de los fertilizantes, como el del café, se duplicó. Afortunadamente, para nosotros todavía no es tan alto el impacto. O sea, sí es importante, pero no en el grado en que lo podrías pensar, porque los fertilizantes no son la totalidad de los costos de producción. En nuestro sistema productivo el costo más importante es la mano de obra, que sufrió un incremento también del 10% por el alza del salario mínimo, pero no fue pues tan importante como podríamos pensar esta alza de los fertilizantes, aunque sí, claro, sube los precios de los insumos. Los herbicidas que utilizamos también muchos son derivados del petróleo, entonces también sufren un incremento. Todo lo que afecte los precios del petróleo pues termina afectando los precios de casi todo lo que se moviliza en el mundo por el precio de los fletes y, como te digo, porque es la fuente de producción de esos fertilizantes y de algunos insumos. Entonces eso también ha afectado. Se subió el precio de venta del café, pero se han subido los precios de producción también. Entonces, digamos que hay cierto balance favorable hasta ahora. Tenemos un balance favorable para los caficultores, pero si se sostienen estos aumentos de los fertilizantes y los otros insumos, eso va a neutralizar un poco las ganancias de los cafeteros.
Pasó la vida sin pensar en nada, porque la gente vive criticándome. Pasó la vida sin pensar en nada, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada.
yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada.
Seguimos desde el Cafetal después de la pausa musical. Hoy estamos con Juan Fernando Chica, que nos está acompañando hoy. Él es productor de café, es director del programa de veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Tecnológica de Pereira y lleva ya muchos años en el mundo del café. Y por eso lo hemos invitado hoy para conversar un poco con él sobre el tema del precio del café, sobre las variables que lo impactan. Antes de la pausa musical estábamos conversando que a pesar del precio, buen precio del café, pues los insumos y todo lo necesario para su producción, pues también ha tenido un incremento por diferentes variables. Aquí me gustaría preguntarle, Juan Fernando, los insumos han subido de precio, entonces obviamente eso va a impactar al productor. Pero en sí, para el pequeño caficultor, ¿cómo está el contexto actual de la producción de café? Teniendo en cuenta un buen precio, pero también teniendo en cuenta los costos. Y también hay una problemática que tal vez el consumidor de café normalmente no conozca y es el problema que hay ahorita y es de las ventas a futuro. Háblenos un poquito sobre esa dinámica o sobre esa problemática que se genera con el pequeño caficultor en este momento.
Sí, las ventas a futuro son un mecanismo de protección financiera que bien utilizadas son una herramienta administrativa estratégica e importante. Eso me permite a mí anticiparme y asegurar el precio de venta de mi producto en un futuro. Entonces no estoy, digamos, con esa incertidumbre de a cómo es que voy a vender mi producto cuando llegue el momento de cosecharlo, porque es que como hablábamos ahorita, el café florece y yo tengo que esperar 9 meses para ir a recogerlo y venderlo. Entonces, cuando yo hago ventas a futuro, de alguna manera estoy anticipando el precio al que lo voy a vender y digamos que es un mecanismo de protección en las fluctuaciones de precio. Normalmente, mecanismos financieros, digamos que le disminuyen el riesgo al negocio y de alguna forma lo hacen más predecible y más rentable en términos financieros porque se disminuye el riesgo. ¿Qué pasó? Que vivimos una situación muy particular. Digamos que vender este sistema de ventas a futuro no es tan fácil convencer a las personas de hacerlo, y cuando empezaron a ver que era una buena herramienta, que valía la pena, se dieron cuenta que a veces el precio del café se bajaba mucho y había gente que ya había vendido con un buen precio y estaban usufructuándose de esa venta futuro que habían hecho, hubo más ánimo de las personas a utilizar este mecanismo. Pero ahora estamos en una coyuntura muy especial. Mucha gente vendió café a futuro a precios de 105 mil, 110 mil pesos la arroba. Y llegó la cosecha y nadie preveía que se iba a poner a 200 mil o a 230 mil pesos la arroba. Y entonces uno, humanamente, cuando entrega el café para cumplir con el compromiso y se lo pagan a 105 y sabe que otra persona que no tenía ese compromiso lo está vendiendo a 230, uno siente que está perdiendo plata. Uno dice, estoy perdiendo 100 mil pesos por arroba o 120 mil pesos por arroba. Realmente no es una pérdida, es digamos que un ingreso inferior, pero ya estaba previsto, ya teníamos digamos que esa cuenta hecha de que lo íbamos a vender a ese precio y ese precio nos sirvió en el momento en que nos comprometimos a entregarlo. Pero somos humanos, igual uno entrega café a 105 mil y otro, el vecino lo está vendiendo a 220 y uno dice, ¿a mí qué me pasó? Eso llevó a muchas personas, yo creo que jaladas por la angustia de tantos años con un negocio que es prácticamente de subsistencia, que no les ha permitido tener grandes utilidades, como que vieron que se les estaba escapando de las manos la oportunidad de hacer unos buenos precios y no cumplieron los compromisos. Eso nos deja muy mal parados a nivel internacional, porque en el futuro cuando se vuelvan a dar otras condiciones en las que de pronto vender a futuro hubiera sido una buena alternativa, como lo ha sido muchas veces de aquí hacia el pasado, no nos van a tener muy en cuenta porque no honramos nuestra palabra. Entonces eso es, digamos que, muy, muy perjudicial para el gremio. Uno pues debe entender a las personas, porque es que no se puede uno meter en el bolsillo de otros, y eso es muy angustioso. Yo estoy entregando cafés todavía de 105 mil pesos la roba, porque teníamos esos precios comprometidos, y trato hasta en donde puedo de cumplir con esas obligaciones, porque igual si el café se hubiera puesto a 60 mil pesos como ha estado, a 70 mil o 80 mil, que son precios por debajo del costo, cuando he tenido café vendido a futuro, quien se comprometió a comprármelo a un precio superior me cumplió. Yo creo que es un asunto de largo plazo, de dar para recibir y recibir de satisfecho cuando toca, pero también dar cuando haya que hacerlo. Hay muchos negocios en el futuro que se van a ver perjudicados por esa falta de cumplimiento de los compromisos. Ojalá que podamos manejarlo lo mejor posible, porque si no vamos a dañar nuestra imagen comercial de una manera muy grave.
Y ahí el caso, por ejemplo, del pequeño productor, para manejar como ese tema de estar comprando insumos costosos y cumplir con esa venta futuro a un precio 50% menos, el gremio de pronto le está generando alguna facilidad, porque pues también es complejo superar el precio de costo y que la venta sea lo que reciben a cambio sea tan bajo.
Sí, ahí tenemos que ver desde dos ángulos la situación. Primero, cuando yo me comprometí a vender café a 105 mil o 108 mil, era un café que apenas estaba floreciendo y lo había fertilizado ya con fertilizantes más baratos. Ahora se subieron los precios de venta del café, también los de los insumos y los fertilizantes, pero eso afectará, digamos, el costo de producción de contratos futuros o de vigencias futuras. Entonces, hay que verlo con esa óptica también. Ese café que yo me comprometí a entregar a 105 mil, ya lo estaba fertilizando con unos abonos más baratos. En ese sentido es bueno recordarlo para cumplir el compromiso. Lo otro es que hacia futuro pues habrá que cuidarse más en el asunto. Siempre se ha recomendado que cuando uno venda cafés a futuro no venda la totalidad de la cosecha o lo que cree que va a recolectar, sino el 40%, el 30%, digamos algo que le permita tener asegurado su costo de producción, pero tener otra parte que pueda vender un poquito más caro para aprovechar esas fluctuaciones en el precio cuando se den. Siempre que yo estoy previendo el precio de venta futuro, estoy disminuyendo el riesgo para arriba y para abajo. O sea, puedo dejar de perder, pero también puedo dejar de ganar. A lo mejor, si fuéramos más juiciosos en este asunto, también podríamos hacer contratos de compra futuro para los fertilizantes y comprometer mis precios de los fertilizantes o de los insumos a una vigencia futura. Y entonces tendríamos, digamos, un negocio más tranquilo. A lo mejor menos rentable en algunas oportunidades, pero más tranquilo en el largo plazo o en el mediano plazo.
Y a nosotros como consumidores de cafés especiales, ¿cómo nos está afectando? ¿Realmente esas libras de café o esos cafés que nos estamos tomando, realmente sí se ven ahí representados esos precios tan elevados que el productor está asumiendo?
Pues eso es, digamos que, muy curioso. Cuando los precios de café estaban más bajitos, y nosotros producimos un café especial, un beneficio Honey o un natural o una varietal, y estábamos vendiendo cafés a 100 mil pesos la roba, los cafés, digamos, normales, y uno podía vender su librita de café especial a 25 mil pesos. Eso era como estar vendiendo una roba de café en 220 mil o 250 mil pesos. Entonces estábamos vendiendo un café especial por el doble del precio del café normal. Hoy, como están los precios, es bien complicado, porque uno ya tiene acostumbrados a unos clientes a comprar un café de muy buena calidad a 20 mil o 25 mil pesos la libra, que era un café que uno seleccionaba, que procesaba de una manera diferenciada, que le hacía un manejo mucho más costoso para tener a esos clientes satisfechos que estaban pagando el doble del precio, porque una libra de café corriente valía 12 mil pesos, 13 mil pesos y una de especial valía 25 mil pesos. A los precios en que estamos hoy vendiendo el café, si tú vendieras el café normalito, sin ningún beneficio, sin ser especial, sin tener ninguna diferenciación, es como si lo estuvieras vendiendo a 20 mil pesos más o menos. De una arroba de café pergamino que vale 220 mil pesos, salen 16 libras de café tostado, 15 o 16 libras de café tostado, y con el precio de la tostión y el de la bolsa, el empaque, la trilla, todo lo que hay que hacer para tostarlo, cuando tú vendes un café a 20 mil o 25 mil pesos la libra, es como si lo hubieras vendido en la cooperativa sin hacerle nada a 220 mil. Entonces hoy digamos que los cafés especiales, si fuéramos justos con el productor, deberíamos estar comprándolos a 35, 40 mil, 50 mil pesos la libra, muy fácilmente, para conservar como esa proporción. Si tú le dices a un comprador de café que ya lo tienes acostumbrado a tomar café a 25 mil pesos, que el café subió y que ya vale 40 mil pesos, pues a lo mejor le va a tocar el bolsillo y va a decir, no, pues entonces yo compro este otro cafecito más barato, que no se diferencia tanto, pero que puedo comprarlo. Digamos que tendremos que seguir haciendo campaña de enseñarle a la gente a tomar café de calidad para que se vuelva casi que una necesidad tomar un café rico y reconocer ese sobreprecio que en algunas ocasiones estamos acostumbrados a pagar. Ojalá que la gente lo entienda así y siga valorando. Igual eso pasa en los licores y en todas las cosas que estimulan nuestras percepciones sensoriales. Tenemos que pagar por lo bueno, y en este momento el café especial debería estar mucho mejor valorado. Digamos que quedaron como a precios iguales, pero yo tengo cafés especiales que les he subido el precio a los clientes y los reconocen, pues, y sí siente uno que les está golpeando el bolsillo, pero igual reconocen que vale más y pagan ese sobreprecio.
Juan Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde desde el Cafetal y por permitirnos como adentrarnos un poquito más en todas esas variables que pueden llegar a impactar el precio del café, y pues como nosotros somos amantes del café de especialidad, entender por qué de pronto nuestro productor de café de especialidad nos está cobrando un poquito más por el grano, pero pues tal vez no nos está cobrando todo lo que realmente vale en este momento ese grano de café de especialidad. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
No, a ti por invitarme, y te felicito por esa labor que haces tan bonita con la difusión del mundo cafetero, que es tan apasionante.